Hay un momento que creo toda científica de datos conoce muy bien. Es esa mezcla de ¡ay!, de orgullo y frustración.
Sí, totalmente.
Te pasas días, a veces semanas, creando un modelo increíble o un análisis que revela algo fundamental. Y ahí está, funcionando perfecto, pero...
atrapado en un Jupyter Notebook o en un script de Python en tu laptop. Exacto. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Cómo saco esto de aquí? ¿Cómo lo pongo en manos de la gente que toma decisiones, de una forma que puedan usarlo? Es el famoso problema de la última milla en la ciencia de datos. Y es que, a ver, históricamente las soluciones eran o muy complicadas o muy limitadas.
Totalmente. Por un lado, tenías la opción de construir una aplicación web completa con Flash, con Django.
Claro, pero eso implica semanas de trabajo, aprender de frontend, de servidores, un desvío enorme. Y por el otro, la opción pasiva, un informe estático, un PDF y adiós a toda la interactividad. Y justo en medio de esos dos extremos es donde, pues, apareció Streamlit.
Y según nuestras fuentes, cambió por completo las reglas del juego. Se presenta como esta biblioteca de código abierto en Python que promete hacer algo casi mágico.
Casi.
Convertir esos scripts de datos en aplicaciones web interactivas en minutos. Y la promesa clave es que no se necesita saber casi nada de desarrollo web.
Cero.
Hoy vamos a analizar a fondo esa promesa, vamos a desglosar qué es Streamlit, cómo funciona su magia, cuáles son sus fortalezas y sobre todo sus limitaciones. Y también lo vamos a comparar con sus alternativas, porque el panorama para 2025 y 2026 se ve muy diferente a lo que era hace unos años.
Para esta exploración, bueno, nos basamos en fuentes muy sólidas, desde la documentación técnica oficial y guías de debug, hasta artículos que comparan sus pros y contras sin guardarse nada. También análisis sobre su arquitectura y evolución, sobre todo después de la adquisición por Snowflake.
¡Interesante! Y la misión de Streamlit siempre fue muy clara, basada en tres principios. Primero, adoptar el scripting, o sea, la forma natural en que trabajan los analistas. Segundo, integrar la interacción directamente en el código. Y tercero, permitir un despliegue que sea casi instantáneo. Veremos si cumplen. Ok, aquí es donde quiero detenerme, porque la simplicidad que promete es casi sospechosa, ¿no?
Un poco, sí.
La idea es que tomo mi script, le agrego un par de comandos que empiezan con st, como st.title o st.slider, y luego en la terminal ejecuto streamlet run miapp.py. Y ya, eso es todo.
Eso es literalmente todo. En el instante en que ejecutas ese comando, se abre una pestaña en tu navegador con una aplicación web funcional.
Increíble.
Pero la parte que de verdad sorprende a la gente es que si vuelves a tu código, cambias una palabra, el rango de un slider, lo que sea, y guardas...
se actualiza solo.
Se actualiza solo, en tiempo real, sin reiniciar servidores, sin compilar nada. Es un ciclo de desarrollo casi, casi instantáneo.
Espera, espera. Mi instinto de desarrolladora me dice que algo no cierra. ¿Cómo es posible? Para que eso pase tiene que haber un mecanismo muy particular detrás. No puede ser tan simple.
Esa es la reacción que tiene casi todo el mundo. Y es una observación muy astuta. La magia tiene un nombre técnico, el paradigma de reejecución.
A ver.
Y es tan simple como contraintuitivo. Cada vez que una persona interactúa con un widget, mueve un slider, presiona un botón, escribe una letra.
Sí.
Streamlit vuelve a ejecutar el script de Python completo, de principio a fin.
Todo el script. Mi cerebro de programadora está gritando ahora mismo. Y si al principio de mi script cargo un archivo de 10 GB o hago un cálculo que tarda 2 minutos, ¿significa que la app se congela 2 minutos cada vez que muevo un slider?
Sí, significa exactamente eso. Suena terriblemente ineficiente.
Claro.
Pero es una ineficiencia deliberada. Y ahí está el núcleo de su filosofía. Los creadores apostaron a que, para el 80% de los casos de uso, la velocidad de desarrollo para la persona es mucho más valiosa que la eficiencia de ejecución para la máquina.
Entiendo el trueque.
Al reejecutar todo, te olvidas de gestionar estados, callbacks o de pensar qué parte de la app actualizar. El código es un script simple, lineal. A nivel de arquitectura, pues es un modelo cliente-servidor. El script corre en un backend y la interfaz se renderiza en el navegador con React. Y se comunican constantemente por WebSockets.
Entiendo. es un sacrificio radical. Rendimiento computacional a cambio de una velocidad de desarrollo que no tiene precedentes.
Y de ahí salen sus mayores ventajas, ¿no? La primera, obvia, es ese ciclo de desarrollo ultra rápido.
Exacto. Pasas de una idea a una herramienta funcional en una tarde.
La segunda ventaja es la configuración mínima. Literalmente, pip install Streamlit y listo.
Elimina una barrera de entrada gigantesca para científicos de datos que no quieren ser expertos en infraestructura web.
Ni deben serlo.
Y la tercera, que para mí es clave, es la integración nativa con todo el ecosistema de Python. Sigues usando Pandas, NumPy, Plotly, Scikit-Learn, las herramientas de siempre. Streamlit solo envuelve ese flujo de trabajo.
A eso súmale el efecto comunidad. Una comunidad global, enorme, muy activa, que crea tutoriales, resuelve dudas y, fundamental, desarrolla componentes personalizados.
Claro.
Y la adopción lo demuestra. Fíjate que los informes dicen que más del 90% de las empresas Fortune 500 lo usan. Equipos en Google X, Uber, Stitch Fix, todos lo han elogiado por democratizar la creación de aplicaciones de datos.
De acuerdo, veo el atractivo. Es innegable. Pero ese trueque del que hablábamos tiene que tener su lado oscuro. Hablemos de dónde este modelo de reejecución empieza a hacer agua.
Este es el punto más crítico que analizan las fuentes, sin duda. La principal desventaja está conectada a su mayor fortaleza. Como bien intuías, esa reejecución se convierte en un cuello de botella en cuanto la app crece.
Claro.
Si cada interacción dispara cálculos pesados o recarga de datos, la experiencia de usuario se degrada rapidísimo. Su diseño es, por naturaleza, de un solo hilo y sin estado, lo que lo hace poco ideal para muchos usuarios simultáneos. Ahí es donde la magia se rompe. Y el segundo gran pero que siempre oigo es sobre la personalización. Si mi empresa tiene una guía de estilo súper estricta, con colores, tipografías, quedó atrapada en el look de Streamlit. Una fuente lo decía clarísimo. Casi todas tus apps se verán iguales. Esa es la otra cara de la moneda de la simplicidad. El control sobre el diseño es limitado. La maquetación es vertical por defecto. Para lograr una apariencia de marca, pues a menudo hay que recurrir a hacks de CSS, que son frágiles y se pueden romper con cualquier actualización.
Ganas velocidad, pero cedes control estético.
Exactamente.
Y a eso, las fuentes añaden otras limitaciones más prácticas. Por ejemplo, es un ecosistema cerrado a Python.
Deja fuera equipos que trabajan con R o JavaScript. Y algo muy de hoy, el soporte para móviles. La experiencia en un smartphone puede ser bastante pobre.
Sí, los elementos a veces no se ajustan bien. Es una herramienta especializada y, como tal, tiene sus fronteras.
Entendido. Es un balance delicado. Ahora, me imagino que después de crear el prototipo, el siguiente dolor de cabeza es ¿cómo lo comparto? ¿Cómo hago para que mi jefa o mis clientes lo vean sin instalar Python? Hablemos de despliegue.
Aquí el ecosistema ha madurado muchísimo. Hay, digamos, tres caminos. El más sencillo es Streamlit Community Cloud. Es una plataforma gratuita para alojar apps públicas.
O sea, para un portafolio o un proyecto de código abierto.
Perfecto para eso. Lo conectas a tu repositorio de GitHub y en un par de clics la aplicación está online. Pero impensable para una empresa por la seguridad de los datos. ¿Cuál es la opción corporativa?
Ahí entra el autoalojamiento, ya sea en servidores propios o en una nube privada como AWS o Azure. Lo estándar es usar Docker para empaquetar la app en un contenedor y luego Kubernetes para orquestarlos.
Y ahí hay un detalle técnico importante, ¿no?
Importantísimo. Las guías de despliegue insisten mucho en la necesidad de configurar la afinidad de sesión o Session Affinity en el balanceador de carga.
Eso suena técnico. ¿Por qué es tan crucial?
A ver, una analogía. Es como asegurarte de que siempre hables con el mismo operador en un call center para no tener que explicar tu problema desde cero cada vez. Streamlit mantiene una conexión viva con cada usuario. Si el balanceador de carga manda las peticiones de un mismo usuario a distintos servidores, esa conexión se rompe.
Y se pierda la sesión.
Exacto. La afinidad de sesión garantiza que todas las peticiones de un usuario vayan siempre al mismo contenedor.
Y luego está la tercera vía, que es el resultado de la compra por parte de Snowflake.
Correcto. Se llama Streamlit in Snowflake, o SIS. Esta es la solución empresarial integrada. La app corre de forma nativa dentro del entorno seguro de Snowflake.
El gran beneficio es que los datos nunca salen del perímetro de seguridad de la empresa.
Ese es el punto. Es ideal para organizaciones que ya usan Snowflake, aunque tiene sus propias limitaciones, como un tamaño máximo de 32 MB para los datos que una consulta puede devolver.
Vale, el despliegue está cubierto. Pero volviendo a la personalización, si los widgets que vienen por defecto no me alcanzan, ¿estoy condenada a usarlos?
No, para nada. Aquí es donde la comunidad vuelve a ser la protagonista, a través de los componentes personalizados.
¿Qué son exactamente?
Son módulos que la gente crea y comparte, que permiten integrar librerías de JavaScript externas. Expanden las capacidades de Streamlit enormemente. Es la válvula de escape.
Suena poderoso. ¿Algún ejemplo?
Claro. Imagina que necesitas una tabla de datos que funcione como una hoja de Excel, con filtros, edición en vivo.
Algo muy común.
Pues instalas un componente como Streamlit a Grid y en 10 minutos lo tienes. O PyWalker, que crea una interfaz de exploración de datos visual al estilo de tableo dentro de la app. O cosas más locas como Streamlit WebRTC para procesar video y audio en tiempo real. Le da superpoderes a tu aplicación.
Bien, eso mitiga bastante las limitaciones. Ahora, para poner todo en contexto, ¿cómo se compara Streamlit con los otros jugadores? Si no uso Streamlit, ¿qué usaría?
El competidor más directo y maduro es Plotly Dash. Dash es mucho más flexible, personalizable y, bueno, potente.
¿Pero más difícil de aprender?
Mucho más. Tiene una curva de aprendizaje más pronunciada. Su arquitectura se basa en callbacks, que es más eficiente que reejecutar todo, pero también es más complejo de programar.
También se habla mucho de la llegada a Python de una leyenda del mundo de R.
¿Te refieres a Shiny for Python? Su enfoque es interesante. Usa un modelo reactivo, que es más eficiente porque solo recalcula las partes de la app que dependen de lo que cambió.
Y tiene una característica única, ¿no?
Sí, Shiny Live. Permite desplegar apps como archivos estáticos que corren por completo en el navegador del usuario usando WebAssembly. Abre la puerta a despliegue sin servidor.
¿Y si solo quiero mostrar un modelo de Machine Learning rapidito?
En ese caso, la herramienta es Gradio. Está hiper especializada en eso, con una integración fuertísima con Hugging Face. Es imbatible para incrustar una demo en un notebook, pero es menos robusto que Streamlit para construir una aplicación completa.
El panorama está claro. Streamlit tiene este trueque entre simplicidad y rendimiento. Pero la tecnología se mueve muy rápido. ¿Están sus desarrolladores trabajando para superar estas limitaciones?
Aquí es donde la historia se pone más interesante, porque están atacando sus debilidades de raíz. La innovación más importante, que las fuentes destacan como un cambio de juego, es una característica llamada fragmentos.
Fragmentos. Se implementa con un decorador de Python, @st.fragment. ¿Y qué hace exactamente?
Rompe con el modelo de reejecución total. Precisamente, permite delimitar una porción de tu código, una función, para que solo esa parte se reejecute cuando un widget dentro de ella cambia. El resto de la app, estático.
O sea que, si tengo un cálculo pesado fuera del fragmento,
no se vuelve a ejecutar. Mejora el rendimiento de forma drástica. Es la respuesta directa a la crítica de la trampa del prototipo que no escala. Te da, digamos, lo mejor de ambos mundos.
Eso es un cambio fundamental. Y he leído que no es la única mejora de arquitectura que viene.
Así es. Hay una migración planeada del motor del backend. El motor actual, Tornado, es como una carretera de un solo carril. Planean migrar a Starlet, que es el motor sobre el que se construye FastP API.
Que es como una autopista de varios carriles.
Exacto. Diseñada para manejar muchas peticiones a la vez de forma asíncrona. Es un cambio estructural que promete hacer las apps mucho más robustas.
Y por supuesto, no podemos terminar sin hablar de IA generativa. ¿Cómo está impactando esto Streamlit?
De dos maneras. Por un lado, integran funciones para construir apps de IA más fácil. Por ejemplo, el widget st.chatInput, clave para chatbots, ahora acepta audio de forma nativa.
¿Y por el otro lado?
Está surgiendo una tendencia que llaman Vibe Coding. La idea es que describes la aplicación que quieres en lenguaje natural y una IA te genera el código de Streamlit.
¿La velocidad de prototipado a un nivel completamente nuevo?
Exacto.
Entonces, para recapitular, Streamlit se consolidó como el rey de la velocidad y la simplicidad. Es una solución fenomenal para prototipos, dashboards, herramientas internas, donde la velocidad de entrega es la prioridad.
Totalmente. Y esa dualidad de su modelo de reejecución sigue siendo su ADN. Es su mayor fortaleza, por la simplicidad, y su talón de Aquiles, por el rendimiento. Pero se están moviendo para arreglarlo. Sí, con innovaciones como los fragmentos y la futura migración a Starlet, están mitigando activamente esa debilidad. La decisión entre Streamlit, Dash o Shiny sigue dependiendo del proyecto, pero las líneas están volviendo cada vez más borrosas, lo que nos deja con una reflexión final. Durante años, se ha hablado de la trampa sin salida de Streamlit, esa idea de que un prototipo exitoso se topa con un muro cuando necesita escalar a producción. Con la llegada de los fragmentos y estas mejoras de arquitectura, la pregunta es, ¿sigue siendo esta trampa una preocupación real? ¿O estamos presenciando la evolución de Streamlit, de ser solo una brillante herramienta de prototipado a un framework viable para construir la próxima generación de aplicaciones de datos complejas y listas para el mercado?